mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Y bueno, amigos y amigas, hoy estamos acá arrancando una mañana más de La Cabuya. Les agradecemos su sintonía y, bueno, Leo, ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, estamos tejiendo resistencias desde esta radio, la 101.9. Tenemos a nuestra almirante estelar, Laura Morales, y tenemos también todo el equipo de la 101.9 apoyando este programa. Queríamos agradecer los reportes de sintonía y la información que ustedes comparten cada vez para divulgarla en este que es su programa.
Así es. Y bueno, como queremos también saber sus opiniones, qué les parece lo que estamos conversando hoy por acá, les pedimos, les solicitamos que por favor nos escriban a lacabulla@vocesnuestras.org o que nos envíen mensajitos, audios, hasta emoticones les aceptamos al WhatsApp 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos pueden seguir en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Y bueno, Leo, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a la mayoría del país le gustaría como digerir de una forma más clara. Y es que hoy vamos a estar hablando de la reforma fiscal.
Exactamente. Usted que nos escucha, tal vez dice, bueno, ¿y esto en qué me afecta? Tal vez no pase nada. Como la gente piensa, ¿no? Cambia los gobiernos, cambia las políticas, pero las cosas no cambian mucho. Pues sí, hay muchos cambios que pueden suceder en su bolsillo, en su capacidad de vivir y sobre todo en su ánimo. Así que vamos a escuchar inmediatamente una música muy estimulante que es un estreno aquí en la 101.9. Se trata del último tema de Fémina. El tema se llama Resistir. Bien. Y está con una parte en inglés interpretada por un señor que se llama Iggy Pop, que quien no lo conoce, pues lo va a conocer ahí con una voz bastante impactante y grave, ¿no? Y estas muchachas acaban de terminar de grabar su disco en Inglaterra, así que escucharemos esta música que está disponible en la programación de la 101.9, es Fémina, Resist.
Tu paz nace en la orilla de la verdad.
Estamos de vuelta en La Cabuya y para ir calentando la mañana con este frío que nos aqueja, vamos a empezar a escuchar alguna que otra noticia. Óscar Arias se libra del caso Cruzitas. El Juzgado Penal de Hacienda notificó el 21 de febrero que la sentencia de sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Arias por los delitos de prevaricato y cohecho que el Ministerio Público le achaca por el caso Cruzitas. Pese a esto, la fiscala general Emilia Navas enfatizó que la ley da dos posibilidades: que nosotros presentemos el recurso de apelación y, como en cualquier caso, que el imputado renuncie a la prescripción. De nuestra parte, presentaremos el recurso de apelación, vamos a asistir a la visita que el tribunal nos va a conceder y vamos a esperar la decisión del juez o la jueza al que le corresponda el caso. Ministerio de Seguridad urge a diputados revertir cambios en ley de armas. En cuanto al mantenimiento del número de armas registrales por persona, Soto señaló que la postura del ministerio se mantiene, pues un solo dispositivo es más que suficiente para cada persona y permitiría reducir la cantidad de armas que pasan a manos del mercado negro por robos o por extravíos. En concreto, lamentó que se retirara la prohibición de portar armas para personas con antecedentes policiales, así como la de utilizar algunos tipos de armas semiautomáticas de calibres menores. Por otra parte, el ministro también indicó que la eliminación de un inciso en el campo de armas prohibidas dejaría abierta la puerta para la utilización de armas semiautomáticas, un hecho que le sorprendió por ese daño que pueden generar este tipo de dispositivos. El Ministerio Público y el Consejo Superior de Educación tomaron la decisión de eliminar las pruebas de bachillerato. A partir del 2020 se implementará la evaluación para el fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades, por lo que los estudiantes de undécimo de este año realizarán las pruebas con normalidad. Y dentro de información internacional, vamos a leerles un poco de un artículo que escribió el Observatorio Político del CELAC sobre el tema que está sucediendo en Haití y, bueno, del que medios tradicionales no dan una cobertura rigurosa, como se esperaría también de otros temas, pero bueno. Haití y el resultado de la intervención humanitaria. La crisis actual, anclada a las condiciones estructurales de dependencia a la ayuda externa y humanitaria, inició el 7 de febrero en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986, fecha en sí misma denota el carácter político y aglutinador de las manifestaciones recientes. Desde entonces, distintas protestas en todo el país se configuraron en contra de una clase política que consideran les ha robado continuamente y de forma descarada. El último escándalo se relaciona con el robo en la gestión de Michel Martinelli de 3.800 millones de dólares de los fondos entregados en los programas de desarrollo de Petrocaribe. Si quiere seguir esta información, puede visitar la página del CELAC y este artículo es autoría de Neri Chávez.
La Cabuya, luchas justas y dignidad.
Y bueno, hoy estamos hablando sobre el tema de la reforma fiscal. Como les anunciamos desde temprano, creemos o sentimos que realmente este es un tema, a pesar de que se ha hablado de todas formas, como que no ha sido tan digerible para la ciudadanía. Y para eso hoy nos acompañan por acá Sofía Guillén, quien es economista y asesora, y Esteban Arias, docente de la Universidad de Costa Rica y sociólogo. Entonces, bueno, ya vamos a empezar la conversación con ellos. ¿Cómo están?
Un saludo a todas las personas que nos escuchan y esperamos poder ser de utilidad para abordar un tema que se las trae, que nos ha quitado el sueño y que probablemente, de acuerdo a las estimaciones más optimistas, nos va a seguir quitando el sueño por lo menos una década más, ¿verdad?
Así es. Y bueno, si usted tiene preguntas, dudas, comentarios, le recordamos que nos puede contactar a lacabulla@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. O si no, también nos puede escribir en Facebook, donde nos encuentra como La Cabuya, o en Instagram como La Cabuya Radio. Y bueno, para iniciar estas reflexiones, queríamos traer el tema de el reciente retraso que hubo en los pagos del gobierno a las familias que reciben ayuda económica con los programas sociales. Que bueno, a lo que sé, inclusive en enero habían todavía unos pagos retenidos, ¿verdad? Estamos hablando de becas de Limas, de Avancemos, que están relacionadas tanto con subvención para beneficio de necesidades básicas familiares, estudio y, ¿verdad?, este tipo de apoyos. Por ahí estuvimos leyendo investigaciones, ¿verdad?, que el Semanario Universidad publicó, donde relaciona este tema con parte de esto de las reformas. Entonces, bueno, queríamos empezar como hablando sobre ese hecho, que es algo más concreto que ya sucedió, ¿verdad?, en nuestro país.
Sí, bueno, recordar que el 3 de diciembre del año pasado es aprobada una reforma fiscal que contiene 4 capítulos. ¿Por qué? Porque esto dimensiona hasta dónde alcanza la reforma fiscal y a partir de cuándo empiezan a regir algunos de estos títulos o capítulos. El capítulo 1, que es el impuesto de ventas convertido al valor agregado. El capítulo 2, que es una pequeña modificación al impuesto sobre la renta. El capítulo 3, que es el título de empleo público. Y el capítulo 4 de la regla fiscal. El capítulo 4 de la regla fiscal es el que contiene recortes implícitos sobre los programas sociales. Lo que sucede es que la entrada en vigencia de esta regla fiscal es paulatina porque depende de varias reglamentaciones. Entonces nosotros todavía no estamos viendo el 100% de la aplicación de la reforma en su integralidad. Hasta la fecha solo el título 3 de empleo público entró a regir en plenitud. Los otros están siendo reglamentados o en procesos distintos, pero aún no tenemos ni los impuestos ni los recortes esperados y masivos que implican la regla fiscal. Uh-huh. Esta regla fiscal implica recortes, pues porque lo que hace es que flexibiliza los destinos específicos. ¿Qué significa ese asunto? En la ley hay leyes, ¿verdad? En el marco jurídico costarricense hay leyes específicas para financiar programas sociales específicos. Por ejemplo, la ley del PANI, para asegurarle al PANI un 7% del impuesto sobre la renta y así darle recursos. La ley del FODESAF, que es el programa, es el conjunto de programas sociales más grande de Costa Rica, es el fondo más importante. Del FODESAF se alimentan becas como la de Limas, como la de Avancemos, como la de comedores estudiantiles, ¿verdad? Este tipo de programas sociales o de fondos tienen leyes específicas para financiarlos. Esas leyes específicas le dicen al Estado, mire Estado, quiéralo o no, por ley usted le va a pasar todos los años X cantidad de colones a este programa social. ¿Qué hizo la regla fiscal? Le dijo, vea Estado, no se preocupe, ya no es una obligación que pase ese monto. Si no hay plata o si usted cree que no le va a alcanzar la plata, que es lo que significa disponibilidad fiscal, ¿verdad? Sí. Pues entonces no gire todos los recursos. Entonces resulta que en la práctica puede implicar menos fondos y aunque el gobierno insistía en decir, recuerdo una vez que doña Yanina estaba acá en la municipalidad de Montes de Oca, en una sesión que teníamos, una discusión sobre este tema, y decía, bueno, pero la ley no dice que les vamos a dar menos. Lo que pasa es que la ley lo deja sujeto a la disponibilidad y a la voluntad del gobierno.
Exacto.
Puede ser menos, puede ser lo mismo, puede ser más. Lo que pasa es que la voluntad política no se puede fiar, por eso hay leyes claras con montos específicos. Y esa es una de las grandes consecuencias de la reforma fiscal.
Okay. Quizás sería importante agregar, secundando lo que dice Sofía, que ya de por sí, con esas leyes que antes existían, el Estado incumplía con los el pagos, giro de los dineros a FODESAF, a Avancemos. De hecho, por ejemplo, Avancemos tiene, no Avancemos, a comedores escolares tiene una deuda de 28 mil millones de colones. Y quién sabe cuándo se va a saldar. Con FODESAF tiene, estaba leyendo que cerca de 900 mil millones de colones de deuda, ¿verdad? Y que efectivamente, la flexibilización del gasto que introduce la regla fiscal, que es básicamente una amarra al Estado, digamos, ponerle un candado a las decisiones del Estado, flexibilizarlas en términos de politizarlas, ¿verdad? En realidad, cuando escuchamos a los economistas o a los técnicos del Estado decir que es necesario, o a la OCDE, ¿verdad? Porque muchos de estos lineamientos vienen del FMI y la OCDE, cuando ellos nos hablan de flexibilizar el gasto, en realidad las alertas se ponen cuando de lo que trata es de politizar el gasto, ¿verdad? Y efectivamente, como lo ha denunciado el Semanario y como lo han denunciado otros investigadores, efectivamente los programas sociales son de los primeros que se están viendo afectados con recortes, sean recortes en términos de no pago, como les estaba mencionando, deudas que ya se tienen, o sea recortes en términos relativos, es decir, limitar el crecimiento de estos programas y el financiamiento y los recursos disponibles para enfrentar programas vitales, digamos, para un sector importante de la sociedad, que además se va a ver perjudicado con la consecuencia, con las consecuencias generales del plan fiscal.
De las otras medidas, ok. Bueno, para los amigos y amigas que nos sintonizan por allá, ya sea que vayan manejando, que estén en su casa, que estén motivándose con nosotros para empezar esta mañana, les recordamos que estamos hablando del tema de la reforma fiscal. Y ya que me introdujeron el tema de los capítulos, yo creo que podemos ir desmenuzando un poco esta situación. Por ejemplo, el tema del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Uh-huh. Según lo que entendemos, hay un impuesto general, ¿verdad?, que regía cómo se gravaban productos y servicios en el mercado costarricense. Y bueno, que habían ciertas excepciones, ¿verdad? Habían uh-huh. ciertos servicios públicos, la canasta básica, también algunos servicios privados, ¿verdad? No vamos uh-huh. a decir que no, que tenían su excepción por lo mismo, por eso que está mencionando Esteban, porque se sabe que obviamente hay ciertas personas de la población, ciertas personas que no obtienen para poder solventar sus necesidades básicas y que, bueno, por eso había como ciertas excepciones. ¿Qué pasa a partir de ahora con eso? Y se relaciona también con el aumento sobre impuestos en la producción general, sí. porque, bueno, sabemos que de una u otra forma productor va a generar y quién va a terminar pagando, ¿verdad?, ese impuesto de más que me están cobrando, ¿verdad? ¿Cómo lo visualizamos? Este panorama de claro. aumentos que, como ustedes dicen, va a ser paulatino, pero bueno, va a llegar directamente al bolsillo de los y las costarricenses uh-huh. a ver de dónde se solventa.
Sí. Bueno, el primer capítulo de la reforma fiscal era ese, ¿no? Una transformación del impuesto de ventas convertido al valor agregado. ¿Qué significa eso? Bueno, hoy el IVA es el que pagamos al final de las facturas cuando vamos a una pulpería, por ejemplo, o a un supermercado. El IVA, el impuesto de ventas, hoy solo lo pagan los bienes, los artículos, ¿verdad? Se paga por el celular, por la botella, por lo que compramos en la pulpería. Pero no lo pagan los servicios, no lo paga el dentista, no lo paga el médico general, no lo pagan los profesionales liberales. Lo que uh-huh. significa ampliar la base tributaria, es decir, convertir el impuesto de ventas en valor agregado, es que ya no solo los bienes pagan ese 13%, sino también los servicios. Ese es el primer cambio significativo. Ahora se suma este nuevo costo adicional, este 13% por los servicios, cuando vayamos al dentista, al médico, para los profesionales liberales también. Entonces, esta es una nueva carga, pero además resulta que la gran discusión del impuesto de ventas convertido al valor agregado es cuáles bienes y servicios dejamos por fuera. ¿Por qué? Si bien es cierto, los países con sistemas tributarios más avanzados sí tienen esta transformación al valor agregado para que la base tributaria incluya tanto bienes como servicios, la discusión para países como los nuestros está relacionada con qué sectores de la población protegemos de este impuesto, porque este es un impuesto regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que al final del día le pesa más al que tiene menos, porque cuando usted trata a dos personas con ingresos distintos, con riquezas diferentes, igual comete una injusticia. Resulta que para Oscar Arias no es lo mismo que para mí pagar un 13% sobre el cereal en la pulpería, ¿verdad? Exacto. No es lo mismo porque yo tengo menos riqueza que él, a mí me pesa más, me cuesta más sacar esa plata. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para proteger a estos sectores socioeconómicamente más vulnerables? Recordemos que en Costa Rica hay 1 millón de personas viviendo actualmente ya bajo la línea de la pobreza. Y un impuesto al valor agregado implica no solo más pobreza para quienes ya la padecen, sino que además, lo que sea que signifique clase media, porque en Costa Rica todo mundo se autodenomina clase media, pero sí. un empobrecimiento de la clase media también. ¿Qué hace este impuesto? ¿Qué pasó con los bienes y servicios esenciales? Hoy la canasta básica, pese a ser bienes y artículos, no paga el impuesto de ventas precisamente para protegerla, para que la gente más pobre no tenga que cargar con un impuesto tan pesado. Bueno, este nuevo impuesto al valor agregado sí graba la canasta básica, lo hace con una tarifa diferenciada del 1%, pero la graba. Pero además había, vamos a ver, venía chanfleada esa iniciativa, porque ahora vemos, ahora que ya está aprobada la reforma fiscal, vemos cuál es el primer acto de reglamentación del Poder Ejecutivo sobre esa canasta básica. Es que resulta que no era solo grabar con un 1% la canasta básica que ya existía, no, es que disminuyeron la canasta básica. Entonces, ojo, si habían 10 artículos de la canasta básica que no pagaban impuesto, ahora ya no son 10, son 5. Y los otros 5 pagan la tarifa del 13%. Entonces, al final, terminaron no solo recargando la canasta básica, sino modificándola para disminuirla. dejando por fuera elementos, bienes o artículos como el atún y como componentes, por ejemplo, escolares, uh-huh. ¿verdad? Que hoy sí formaban parte de la canasta básica. ¿Qué implica esto? Y ya lo decía un estudio de la propia Universidad de Costa Rica y del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. Bueno, implicaba al menos 18 mil personas más bajo la línea de la pobreza. Es decir, estamos hablando de que solo este impuesto tiene una aplicación tan significativa para la gente más pobre y para esta clase media en sobrevivencia, que implica mayor desigualdad y mayor pobreza. Pero además grava también servicios esenciales como el agua, la electricidad, la salud y la educación, que hubo todo un conflicto sobre si la educación pública y privada debían o no quedar, y al final las universidades públicas hicieron un cierto acuerdo a través de un adendum. Pero sigue existiendo el portillo para que una parte de lo actualmente exento para las universidades públicas sí pague, y eso es menos plata para la educación.
De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos cerrando este primer bloque y vamos a escuchar un poquito de música y ya casi seguimos. Como les dije, estamos acá con Sofía Guillén, quien es economista y asesora, y con Esteban Arias, que es docente de la Universidad de Costa Rica y sociólogo, hablando en La Cabuya sobre la reforma fiscal.
Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya.
Así es.
La cosa más extraña que ha surgido en todo el continente americano es un nudo perfecto, una máquina ciega, un laberinto borgiano. Y puede ser sutil o transparente, a veces una bestia prepotente, pero no intentes ponértele al frente, pues si te acercas te aplastas. No hay movimiento, no hay acción ni beneficio. No hay tranza, no hay tranza, no hay tranza. No hay lugar donde no alcanza su gran tenaz omnipresente. Es un reptil que se multiplica. No vales nada si no formas parte de algún engranaje. No vales nada de día, no vales nada sin su protección en la noche. No vales nada de noche. Por más que te rituales lo disecte, este dinosaurio no se mueve. En algún lado pierde, con otra mano arrebata. Thank you.
quién es la paz, de quién es la paz, de quién la esperanza. De quién es la paz, de quién es la paz, de quién es la esperanza. De quién es la paz, de quién es la paz, de quién la esperanza. De quién es la paz, de quién es. Esta es la cosa más extraña que ha surgido en el continente americano.
Volvemos acá a La Cabuya. Estamos escuchando el tema Reptil de esta agrupación legendaria que se llamaba La Barranca y que tenía algunos miembros que participaron después con Jaguares. Música recomendada por nuestro amigo Joaquín Tapia, que siempre está presente con nosotros cuando estamos acá. Es un gusto pues continuar aquí en La Cabuya hablando de temas tan importantes.
Así es. Bueno, como les hemos estado diciendo desde temprano, hoy teníamos un tema que se las trae, porque realmente, por más que ha habido mucha divulgación, no ha habido una información que permita que la ciudadanía se informe sobre qué es la reforma fiscal, cuáles son los efectos directos sobre nosotros como ciudadanos, sobre ciertos sectores de la población que, como estábamos mencionando, quizás tienen un ingreso limitado o condicionado por ciertas situaciones sociales. Entonces, bueno, hoy estamos acá con Esteban Arias y con Sofía Guillén conversando acerca de eso. Para ir hablando un poco más sobre esto del contenido, sobre la modificación del impuesto de la renta, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora se traduce a un impuesto de la renta global, que quizás es un poco más entendible para las personas que brindan servicios profesionales, ¿verdad? Uh-huh. Ciertas empresas. ¿Cómo esa modificación ahora genera que no solo se tenga que pagar un impuesto sobre la ganancia directa, sino sobre los otros ingresos indirectos, ¿verdad? Por otros aspectos, sí, digamos.
Yo quisiera, retomando el tema también anterior y intentando ligarlo a este, introducir y recalcar en el tema de la progresividad y la regresividad, ¿verdad? Decía Sofía el tema de que Oscar Arias paga. Yo, cuando me ha tocado hacer talleres, les pongo ese ejemplo. Cuando alguien va a un supermercado y compra una leche, está pagando los mismos impuestos que paga gente como Oscar Arias, como Jiménez Borbón, los dueños de Cervecería de Costa Rica. Entonces, esos impuestos que son indirectos son regresivos porque son indiferentes con respecto a los ingresos que tiene la persona. Uh-huh. Y eso tiene implicaciones más allá del tema fiscal, porque es un factor directo de la desigualdad social. Okay. Reproduce la desigualdad social, reproduce, y que además ya de por sí la estructura tributaria, es decir, la composición de los tributos, de los impuestos a través del cual el Estado obtiene sus recursos, es regresiva. Es decir, se acerca o se sostiene más sobre la base de ese tipo de impuestos regresivos, ¿verdad? Y la reforma fiscal, lejos de aumentar progresividad, aunque tiene elementos progresivos, y para mí, por ejemplo, la renta global es un elemento interesante, un elemento que nos da herramientas de progresividad, pero en términos generales, profundiza, lo decía un informe del ICEFI, profundiza la regresividad, es decir, que carga todavía más que antes los impuestos sobre la clase media y sobre los sectores populares, ¿verdad?
Conectándolo a esto de que al final el consumidor del último, ¿verdad?, en la cadena de valor, es el que termina también viéndose afectado por este tipo de situaciones. Yo estaba leyendo como en contexto, al inicio de la propuesta parecía que esto estaba destinado más a los bancos, ¿verdad?, del Estado. Pero luego se cambia y se dice, bueno, no, ¿verdad?, que paguen todos, personas, entidades jurídicas y demás.
Sí, bueno, actualmente el impuesto sobre la renta incluye impuesto a personas físicas, impuesto a personas jurídicas, el impuesto al salario, ¿no? Y además impuestos asociados a las rentas de las empresas, pero no necesariamente a las ganancias de capital. Uh-huh. ¿Qué hace el segundo capítulo de la reforma fiscal llamado impuesto sobre la renta? Como bien decía Esteban, hay impuestos regresivos e impuestos progresivos. Los regresivos son indirectos en su naturaleza, por ejemplo, el impuesto de ventas convertido al valor agregado, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, que dicho sea en paso, son dos recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional ahora dice que hay que subir. Eso es más regresivo, eso afecta más a la gente pobre. Y del otro lado están los impuestos progresivos como renta. ¿Qué es un impuesto progresivo? Hace 100 años un expresidente de la República, creo yo, encontró la frase más pedagógica para explicárnoslo, ¿no? Un impuesto progresivo como renta es un impuesto en el que el rico paga como rico y el pobre paga como pobre, porque sí distingue la riqueza de los contribuyentes. El que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. ¿Qué sucede? Nuestro impuesto sobre la renta está desactualizado, también algunas partes de nuestro código tributario, y realmente gran parte de la evasión y elusión fiscal, que es lo que conocemos como fraude o incumplimiento tributario, están asociados casi la mitad del último reporte de Hacienda de 8, casi la mitad, cerca de 4.2, es fraude en impuestos sobre la renta de personas jurídicas. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso tendría que encendernos todas las alarmas rojas sobre nuestro impuesto sobre la renta, porque nos dice que el impuesto más progresivo, el que podría ser más justo, está desactualizado. No solo son tarifas que ya no cumplen suficiente progresividad, sino que además tiene tantos portillos que es fácil de evadir y eludir. Y entonces ahí es en donde vemos grandes casos actualmente en los tribunales para poder conciliar. Por ejemplo, el Semanario Universidad hace algunas semanas, bueno, en realidad hace un par de meses, sacó un artículo muy, muy interesante que se llamaba Cuando se le pudo poner nombre a la evasión. Y hacía un recuento de los principales casos de evasión y elusión fiscal que estaban siendo procesados en este momento. Y ahí estaba La Nación, Canal 7 y La Dos Pinos por presunta defraudación en conciliación con el Estado. ¿Y de cuánto eran los montos? Bueno, estamos hablando de que el caso por presunta defraudación y conciliación con el Estado era para La Nación de más de 3,000 millones de colones. Hace poco, hace un par de días, salió una noticia donde en la amnistía tributaria se le perdonan 25,000 millones de colones a la United Fruit Company. Estamos hablando de megacorporaciones que no han tenido al día gran parte de sus tributos, y mucho de ese problema está en el impuesto sobre la renta. Por eso allí había que incluir todas y cada una de las recomendaciones de la Comisión de los Panama Papers, que eran precisamente más de 40 medidas para combatir el fraude. De todas esas, se incluyeron si acaso 4, y una de ellas debilitada, que fue la norma de subcapitalización. Y eso es lo que al final quedó de impuesto sobre la renta.
Introduciendo un poco más este tema, y ya te doy la palabra, Esteban, ¿qué ha hecho el gobierno o los gobiernos en su momento para que el país cayera en esta situación financiera crítica? Y bueno, sabemos que la reforma quizás era algo necesario, quisiera que me dieran su opinión sobre eso, pero bueno, Sofía está señalando ciertos hechos que tienen que ver más con una situación política, ¿verdad? Que no tiene las regulaciones necesarias para garantizar que, como ustedes mismos están diciendo, los que realmente están administrando la riqueza en formas grandes en nuestro país, en formas exageradas, pues más bien sean los que están jugando este papel de evadir y de generar recargas o huecos en el presupuesto nacional. Y bueno, ¿qué pasa con esto?
Claro, sí, siguiendo también la línea de Sofía con el tema del impuesto a la renta y tratando también de responder su pregunta, ahí hay que tomar en cuenta que el tema de la sección sobre el impuesto a la renta, el debate se centró en lo que le hacía falta a la reforma fiscal y en lo que hace falta, digamos, también a nivel de administración tributaria. Hace falta, a mi criterio, una renta mundial, por ejemplo. Hacen falta mecanismos efectivos, porque debilitaron la norma de subcapitalización, que es un portillo para la evasión de estas grandes corporaciones que utilizan frecuentemente. Y que de hecho lo vimos un ejemplo muy concreto fue el de Telefónica, digamos, de esos portillos abiertos que existen en la administración tributaria. Y eso es algo que el gobierno ha hecho mal, digamos, y que explica parcialmente, no como único factor, pero se explica parcialmente el déficit fiscal. Una es el tema de evasión y elusión, que sin duda alguna en el país es alto, ¿verdad? Según datos de la CEPAL, la evasión en relación al potencial tributario, el impuesto a la renta ronda el 65%, eso es muy alto, datos de la CEPAL, ¿verdad? Entonces el Estado tiene una administración tributaria, alguien por ahí ponía una vez el ejemplo de que el Ministerio de Hacienda tiene en manos un gran supermercado que lo administra como una pulpería. Y es un desorden a nivel administrativo, se pierden expedientes que están en trámite de cobro judicial. Entonces eso es un elemento. Y hay elementos más de carácter estructural que explican el déficit. Uno es una economía con un crecimiento mediocre, ¿verdad? es un crecimiento mediocre. Nos han vendido la idea de que el modelo económico iba a ser muy funcional, nos iba a dar empleo, nos iba a dar, iba a bajar los índices de pobreza, y el crecimiento ronda por lo general en 3-4%, que no es suficiente, y que eso también implica que el Estado va a recibir menos impuestos, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, en la administración de Elio Falla se sacó un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda de cuánto ha dejado de percibir el Estado en términos porcentuales por los tratados de libre comercio, y rondaba un 5% del PIB, ¿verdad? Casi el tamaño del déficit fiscal en el país. Entonces esos factores también nos ayudan a entender cómo es que hemos llegado acá. Además de que ya el país traía limitaciones fiscales desde la década de los 90. Este debate viene de décadas atrás, digamos, lo que implica que el país tiene una cierta tendencia, y su economía como en general tiene una cierta tendencia al déficit fiscal. Además de, por supuesto, malas gestiones gubernamentales, gastos que se crean sin explicar sus orígenes o sin darle claridad a dónde se obtienen los recursos, entre otros elementos. Pero aquí también esto es como dar una panorámica general. ¿Por qué? Porque normalmente las explicaciones que encontramos en medios masivos de comunicación e incluso de economistas ortodoxos se centran única y exclusivamente en el tema del gasto estatal. Y esa es una explicación falaz, porque el gasto estatal del país en comparación con muchos otros países es relativamente bajo, incluyendo en América Latina, ¿verdad? Entonces, quizás ubicar también en ese contexto el debate sobre el déficit fiscal.
De acuerdo. Ahorita vamos a retomar también para ir ya haciendo un cierre sobre el tema. Pero ahorita vamos a pasar con una invitación muy especial que nos hace la colectiva Por el Derecho a Decidir a la celebración del próximo 8 de marzo, Día de la Mujer. Entonces vamos a escucharlas a ellas, a ver qué nos tienen que contar.
Este 8 de marzo salimos a la calle por...
Por nuestro derecho a caminar sin miedo.
Para que las nuevas generaciones puedan decidir.
Para defender nuestros derechos.
Para que las mujeres emigrantes seamos sujetas de derecho.
Por las mujeres creyentes, que también tenemos derecho a decidir.
Por la visibilización de las mujeres afrocostarricenses.
Porque las mujeres tenemos derecho a empleo digno.
Para que el Estado se comprometa a respetar nuestros derechos.
La cabulla.
¿A quién le importa la educación universitaria pública?
A mí, porque me da la oportunidad de superarme.
A mí, pues me gustaría entrar a una U pública.
Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad.
Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas.
A mí, porque la U pública promueve el deporte.
A mí, porque solo con beca puedo estudiar.
¿Y a usted? ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores.
Estar desinformado es como estar desarmado.
Escuche Radio Machete.
Todos los martes de 8 a 9 de la mañana.
Por la 101.9 FM Radio U.
Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste.
En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla.
Radio Machete. La comunicación hace la fuerza.
Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nadie puede maltratarlo, humillarlo ni violarlo. Soy hija de Dios. Exijo respeto a mi dignidad. Como Miriam la profetiza, le anuncio a las mujeres que Dios nos quiere libres.
Bueno, ahí está la invitación de las compas de la colectiva Por el Derecho a Decidir, y parece que el próximo 8M se viene fuerte, fuerte, así que apártenlo en su agenda para salir a las calles a celebrar, a gritar, a exigir y a encontrarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con el tema de la reforma fiscal. Por acá Esteban Arias y Sofía Guillén nos han estado compartiendo diferentes aspectos importantes de los apartados que contiene esta ley que se aprobó a finales del año pasado y que viene a generar un montón de reformas en el tema económico en nuestro país. Ahorita, para ir ya haciendo un cierre, yo creo que solo nos falta abordar el tema de la reforma al salario del empleo público, ¿verdad? Que también fue otra de las medidas que se estableció y que, como sabemos, en diferentes instituciones del Estado, esto no estaba regulado, ¿verdad? Podía ser que una persona con las mismas funciones tuviera un salario mucho mayor que otra en otra institución. No sabemos muy bien por qué, pero bueno, parece que es algo también que viene a establecer un orden en ese aspecto.
Sí, bueno, vamos a ver. La reforma fiscal tiene dos mitades, ¿no? Los primeros dos capítulos que son ingresos, los segundos dos capítulos que son gastos. Ya hablamos de renta e IVA, que son los primeros dos capítulos. Hablamos también un poquito de la regla fiscal, que les decía yo tiene implicaciones sobre los programas sociales. Y el otro capítulo que falta efectivamente es el de empleo público. ¿Qué hace el de empleo público? Vamos a ver, para discutir sobre el empleo público y el déficit fiscal en Costa Rica, pues tenemos que hacer un esfuerzo por dejar a un lado mitos, ¿verdad? Mitos que han estado relacionados con no tener que hablar de las causas reales del déficit. Porque el déficit fiscal es un tema no solo económico, es político. ¿Quién lo causó y quién debe pagarlo? Y esa es una discusión de la que normalmente se rehúye. La versión oficial, la versión más masiva, y que nos han dicho y que gobierno sostuvo en esta reforma fiscal, o la sostenía al menos implícitamente en ese contenido de texto, era que el funcionario público es parte del problema, sino uno de los mayores causantes, porque el gasto hay que contenerlo. ¿Qué significa contener el gasto? ¿Quién es el gasto? El déficit fiscal en Costa Rica lo tiene el gobierno central de la República. No lo tiene el ICE, no lo tiene Recope, la Caja y las universidades públicas no tienen vela en ese entierro porque se alimentan por derecho constitucional de ciertos porcentajes, pero no pasan por la administración del gobierno central. El gobierno central es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República. Eso es lo que tiene déficit. Y cuando hablamos del empleado público como problema del déficit y como solución, estamos hablando de la gente que trabaja allí. No estamos hablando de los salarios ni de las universidades, ni de Recope, ni del ICE. Estamos hablando de los salarios de la planilla del gobierno central. Y las dos planillas más grandes del gobierno central son maestros y policías. Y ninguno de los dos gana millonadas. Ni maestros ni policías tienen montos salariales al mes elevados. Sí hay privilegiados en el sector público, sí, pero no están allí. Los privilegiados en el sector público están sentados en juntas directivas en los bancos públicos y son puestos a dedo por el presidente y por el Poder Ejecutivo. Esos son puestos políticos.
Eso significa que esta reforma no tocaría a esas personas.
Vamos a ver, esta reforma fiscal tenía por objetivo solucionar el déficit. Para solucionar el déficit, usted tiene que atacar las causas del déficit. La planilla de policías y docentes no son la causa del déficit. Y usted puede recortar los salarios del ICE, si quiere, o del banco, pero ni los del ICE ni los del banco causan el déficit. Hay que dar discusiones éticas y de justicia social sobre los salarios de los gerentes de los bancos públicos. Pero los salarios del oficinista del ICE y del secretario o secretaria de un banco no causan el problema del déficit fiscal. ¿Qué causa el problema del déficit? Y eso es de lo que hablaba Esteban hace un rato. Nos han dicho desde la ortodoxia que el problema es el gasto. Pero vean ustedes qué curioso. Nos hablan de eficiencia del gasto, pero jamás nos hablan de corrupción. ¿Y qué es más ineficiente por definición que la corrupción? Porque la corrupción significa que hay poca plata y se gasta mal. La corrupción significa que el Estado paga por una autopista nueva y recibe una calle de dos carriles que al mes se está cayendo en sus laderas y tiene que ir el MOP a arreglarla cuando ya había pagado como nueva por esa calle. Sobre eso no estamos hablando. Y esa es una causa estructural, pero también el sistema tributario nuestro que es injusto, que es regresivo. El fraude fiscal es una causa estructural. Pero vean que las causas estructurales pasan por hablar de los ricos que no están pagando como ricos. Y a lo mejor eso nos da la explicación política de por qué una reforma fiscal que debería de arreglar el déficit no llega ni a parche y ahora tienen que pensar en otras medidas porque nunca atacaron las causas, porque atacar las causas implica hablar de élites económicas y hoy quienes están tomando decisiones en Costa Rica son esas élites económicas.
Quizás para continuar con esa línea, La reforma que contiene el plan fiscal aprobado sobre empleo público es tan irracional que el Ministerio de Educación Pública tuvo que hacer lobby para aprobar un proyecto de reforma a la reforma fiscal, uh-huh. Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se han satanizado algunos... que le llaman pluses salariales, pero hay pluses que son necesarios, que son inevitables y que incluso al Estado le sale mucho más barato pagar esos pluses que contratar a más personas, ¿verdad? Uh-huh. El cargo, los recargos a los educadores que le pagaban antes un 50%, le sale más barato al Estado pagarle ese 50% que un 100% a otra persona para que haga ese tipo de recargos. Entonces, acá también hay que matizar un poco, no es que nosotros, aquellos que prestamos una voz crítica a la reforma fiscal, no queramos que mejore la eficiencia del Estado, porque también somos usuarios del Estado y nos frustramos cuando no se nos dan los servicios, pero el problema es el tipo de soluciones que se le dan. Y yo creo que ciertamente hay que introducir criterios de calidad, de gestión, pero hay que revisar un poco esa satanización que se hace sobre el empleo público puntualmente. Y es importante que la ciudadanía se involucre en este tipo de discusiones y que nos informemos todavía más. Hay un mundo por descubrir en materia tributaria, hay un entramado legal que muchos desconocemos, y yo quisiera terminar acá haciendo una invitación para que le den seguimiento, porque en los últimos meses se ha estado trabajando en la constitución de un observatorio de transparencia tributaria, iniciativa de Territorios Seguros, que es una iniciativa de ciudadanos que buscan empoderar y que buscan también informarse de Territorios Seguros junto con académicos de la universidad, de la UCR, UNA, etc.
¿A dónde los puede encontrar la gente?
Normalmente las noticias que salen sobre este observatorio se publican a través, ya sea de la página de Facebook, está iniciando apenas, ¿verdad? Pero las noticias las pueden encontrar en la página de Facebook de la Escuela de Sociología de la UCR y de Territorios Seguros para que les den seguimiento. Es una iniciativa que está dando sus primeros pasos, pero que espera en el pequeño mediano plazo consolidarse para informar sobre materia tributaria, para hacer fiscalización sobre los temas de evasión, elusión, y también para presionar al Ministerio de Hacienda para que rinda cuentas sobre la administración tributaria de este país.
De acuerdo. Bueno, vamos cerrando este tema de fondo de hoy sobre la reforma fiscal. Le agradecemos muchísimo la participación a Sofía y a Esteban por aclararnos este montón de nebulosas, y esperamos que de verdad la gente se involucre, empiece a buscar espacios para educarse en el tema y que también podamos generar incidencia y este debate crítico, sano, reflexivo sobre lo que pasa en las finanzas de nuestro país, que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque también está este tema de relegar la responsabilidad y evadir involucrarse. Ahorita vamos a escuchar una nota sobre el seguimiento que se ha dado del conflicto en Venezuela y cómo ha alcanzado a nuestro país en los últimos días. Compartimos una nota de Nery Chávez y Joaquín Tapia.
La crisis política en Venezuela se originó tras la autoproclamación del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente el pasado 23 de enero, además del reconocimiento político de Estados Unidos y sus aliados regionales, como Colombia, Chile, Brasil, Costa Rica, Perú, entre otros.
La tensión política poco a poco ha mutado a llamados a la guerra disfrazados de shows mediáticos, como el concierto el pasado 22 y 23 de febrero, argumentando ayuda humanitaria, defensa de la democracia y del Estado de Derecho.
No, no, no. Ahora puedo regalar de aquel a aquel.
Es importante destacar que a inicios de febrero, el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch, afirmó que su institución no colaborará con la distribución de productos de Estados Unidos al pueblo venezolano. Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria. Esta semana, la Cruz Roja Internacional denunció el uso ilegal y no autorizado de sus símbolos en la frontera de Colombia y Venezuela y en la frontera de Brasil con Venezuela.
Por otra parte, Idris Yasairi, experto de la ONU en derechos humanos, ha advertido que la coerción, ya sea militar o económica, nunca debe debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano, sino que se debe fomentar un diálogo constructivo para encontrarle solución a la crisis en Venezuela.
Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que lo apruebe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como le exige la Carta de la ONU, concluyó el relator especial, esto reconociendo una serie de agresiones económicas como la congelación de activos de Venezuela en el exterior, el bloqueo económico y la especulación financiera, deteriorando así las condiciones de vida de la población venezolana.
Las agresiones contra Venezuela están sostenidas además por élites locales, internacionales y gobiernos que conforman el Grupo Lima, siendo los más visibles Colombia, Chile y Paraguay, presidentes que se hicieron presentes en el concierto de la frontera colombo-venezolana, donde además quedó en evidencia el intento de seguir generando provocaciones que justifican una intervención más directa y agresiva en Venezuela.
Este lunes 25 de febrero, el Grupo de Lima se reunió en Bogotá, espacio donde la retórica se volvió más provocadora al constatar que este grupo continuará y aumentará sus acciones en contra de la supuesta dictadura de Maduro.
La violencia y las agresiones han llegado incluso hasta Costa Rica. La semana pasada, un grupo de opositores y la representante diplomática designada por Guaidó, María Faría, entraron a la embajada en horas de la madrugada e impidieron el ingreso de la misión diplomática bolivariana, además de no permitir la salida del personal que se encontraba dentro de los edificios. Ante esta situación, un grupo del Comité Costarricense de Solidaridad con Venezuela se concentraron en las afueras de la embajada.
¿Por qué estamos aquí? Muy brevemente, estamos aquí por dos razones. Una es para manifestar la solidaridad con el pueblo venezolano, con el gobierno democráticamente electo venezolano, pero también estamos aquí para reclamar el marco social y legal costarricense sea respetado.
La entrada por la fuerza del grupo con que se presentó María Faría en la embajada fue posible gracias a la policía costarricense, como comenta la jefa de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela, Norma Borges.
Nos encontramos desde las 4 de la mañana con un asalto a la misión diplomática. Irrumpieron un grupo de personas liderado por la ciudadana María Faría, la ciudadana costarricense, ciudadana que se autoproclamó embajadora de Venezuela, cosa que es falso, de toda falsedad.
Aunque el gobierno de Costa Rica tachó de inaceptable la acción de Faría y su grupo, ya que lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y de confianza a la comunidad internacional y sobre todo el derecho internacional, su enérgico rechazo hasta la fecha no ha tenido mayor consecuencia, contemplando que a las afueras de la embajada existe seguridad privada que no ha permitido el ingreso del personal diplomático autorizado a las instalaciones.
Es importante destacar que medios internacionales reportaron la indiferencia de la fuerza pública ante la situación, tomando en cuenta que esta fue la primera acción de toma de embajada registrada.
Pocas horas después se reportó que un grupo de 7 personas ingresaron a la fuerza a la sede del consulado de Venezuela en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, donde Fernando Bello, titular de esa sede consular, informó que la banda criminal irrumpió en las oficinas con armas de fuego y sometieron a todo el personal diplomático y al público que se encontraba en el consulado, robando el dinero de la renta consular, según informó RT.
Para Voces Nuestras, esta fue una nota de Nedy Chávez García y Joaquín Tapia Arenas.
Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos.
¿Tenés algún proyecto para proponer para las juventudes de desamparados? Está abierta la recepción de propuestas al Consejo de la Persona Joven. Debes enviar un correo al ccpj@desamparados.go.cr. Voces Fieras abre convocatoria para su revista La Rebelde. El tema, Hablemos de Amor Libre. Se pueden enviar imágenes, textos, contribuciones artísticas de cualquier tipo, plazo 15 de marzo. El Departamento Ecuménico de Investigaciones abre convocatoria para el taller Crisis Política en América Latina, Derechos Humanos y Reconstrucción de Alternativas. Para más información, visitar la página DICR.org. DEICR.org. Y bueno, amigos y amigas, ya se nos fue esta hora de la cabulla. Hoy estuvimos hablando sobre la reforma fiscal. Esperamos que realmente este tema pues pueda seguir siendo debatido, reflexionado y que pueda llegar a todas las personas para que también tengamos herramientas y podamos tomar medidas y afrontarlo de una manera asertiva. Como ya saben, pueden localizarnos en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio, enviarnos mensajes, comentarios al 8305-3777. Estuvo con ustedes Oriana Ortiz, por allá está Leo, está Laura, y fue un placer compartir con ustedes esta mañana. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.